Permítame, Jorge, hacemos contacto a esta hora con el doctor David Andrade. Es el director suroccidente de la Super Servicios. Él, pues, conoce muy bien Buenaventura. Ya ha estado aquí en otras ocasiones. Hemos tenido la oportunidad de conversar con él. Pero le estamos llamando en esta mañana, pues, porque hay muchas inquietudes por parte de la comunidad y también lo importante de recordar algunas de las funciones en materia de servicios públicos domiciliarios y la misionalidad que tiene la superintendencia. Le damos el saludo con los muy buenos días, doctor David Andrade. Bienvenido a Voces del Pacífico. ¿Cómo amanece?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, muy complacido y muy agradecido por esta oportunidad que nos dan de llegar a los usuarios en estos momentos donde no podemos atenderlos normalmente desde nuestra oficina ni podemos hacer nuestras actividades de presenciales de participación ciudadana.
Bueno, ¿y cómo están atendiendo en este momento?
Bueno, en estos momentos la superintendencia, ese es un mensaje importante que queremos mandar, sigue intentando operar con toda la normalidad del caso y adelantando todos los procesos y asumiendo todas las actividades que normalmente tenemos. La oficina en Buenaventura, por ejemplo, pues está cerrada porque no podemos hacer esas atenciones presenciales, pero nuestros dos gestores territoriales de Buenaventura nos han facilitado sus teléfonos personales para poder seguir atendiendo ahí a los usuarios. Entonces la invitación es que haciendo uso de estos teléfonos celulares podamos hacer la orientación, la atención, el acompañamiento. Por medio de estos teléfonos, de estos números podemos pues hacer videoconferencias, intercambiar documentación y también las actividades de participación, las reuniones, las orientaciones, también las estamos haciendo por medios electrónicos. Si me permite recordar los nombres y los teléfonos de los dos gestores nuestros para que la comunidad pueda llamarlos si tiene alguna inquietud o alguna situación.
Sí, señor, claro.
Bueno,
Pero entreguemos los
se
números.
trata de Wilber Foris, su teléfono es 300-860-9921 y David Darío Ramírez 313-626-4279. Ellos, si bien no van a estar ahí en la oficina del edificio del café, donde normalmente estamos, esperamos volver, ojalá muy pronto para poder seguir atendiendo desde ahí, están prestos en esos teléfonos celulares para seguir orientando a la comunidad.
Segundo, Wilder Fori 300 860-9921. ¿Y el otro funcionario, Iván Darío, me dijo?
David Darío,
Ah, David
David
Darío,
Darío
perdón.
Ramírez,
David.
313.
Sí, señor.
626-4279.
313-626-4279. Sé que los van a llamar bastante ahora que termine esta entrevista.
Sí, seguimos y seguimos atendiendo con toda la normalidad. Pedirle a la gente que los llame en horarios laborales, pues, porque pues, son sus teléfonos personales que nos los han ofrecido. Entonces, pues tener como la prudencia pues, de no llamar a la medianoche, de sacar el matrimonio a esos muchachos. Bueno, y lo otro, los canales electrónicos, está teresuelvo.superservicios.gov.co, donde tiene toda una plataforma con inteligencia artificial que le puede ayudar a orientar, a adelantar los trámites. También está el correo electrónico de la dirección territorial de suroccidente@superservicios.gov.co. Y bueno, todos los otros canales que tenemos, línea nacional, la misma página web, los otros correos de la Superservicios. Y una recomendación bien interesante, síganos en redes, en Superservicios en Twitter y Superservicios en Facebook, sacamos permanentemente videítos, imágenes que aclaran mucho la actualidad y esto que está muy dinámico, está cambiando permanentemente las medidas que se están tomando en materia de servicios públicos para irnos actualizando y saber qué decisiones se está tomando el gobierno durante la emergencia.
Muy bien. Hoy hay situación que está preocupando en todo el país porque están llegando los recibos de servicios públicos, principalmente energía, que es de los que más se ha dado a conocer y los costos están muy elevados. En esta región nuestra, la empresa de energía ¿qué compromiso final pautó? Es decir, ¿se va a cobrar por promedio o por medición?
Bueno, nosotros recibimos, digamos, por diferentes publicaciones que ha hecho la empresa que iba a cobrar por promedio. El cobro por promedio es excepcional, digamos, dentro de la... Ah, perdón, ayer salió una resolución de la Comisión de Regulación donde autoriza el posible cobro por promedio. Pero desde la perspectiva de la superintendencia, lo ideal es hacer lectura. Siempre es lo ideal hacer la diferencia de lectura. Por eso lo importante es que cada uno en su casa tenga sus aparatos de medida en buen estado, protegidos, porque eso hace que los cobros en servicios públicos domiciliarios sean justos. Algunas empresas han considerado, te voy a contar por ejemplo Nariño. Nariño había anunciado que iba a hacer cobro por promedio y ayer, antier, en una reunión que tuvimos, pues decidieron hacer las lecturas. El cobro por promedio probablemente, ¿qué efecto va a generar? La demanda de los servicios públicos en los hogares ha aumentado. Si se cobra por promedio, probablemente ese aumento del consumo no se va a ver reflejado en las facturas que van a salir próximamente, sino que ese aumento del consumo la empresa lo va a facturar una vez termine la emergencia y empiece a medir. Es decir, inicialmente nos cobran lo que veníamos en teoría consumiendo antes de la emergencia. Se supone que durante la emergencia aumenta el consumo, entonces ese consumo que aumenta, como no lo están midiendo, como no lo están facturando, no lo facturarían después de pasada la emergencia. ¿Quiénes se verían afectados? Por ejemplo, el comercio, los restaurantes, los bares, que hayan cerrado sus puertas y le llegan a cobrar por promedio, resulta que pues le van a cobrar unos consumos que probablemente no han hecho, porque en los sectores comerciales e industriales la demanda ha bajado. Entonces, ha quedado potestativo para las empresas hacer o no hacer esta medición. Digamos, la normatividad o la regulación lo permite. Si no hace la lectura, pues la empresa tendrá que justificar por qué no hizo esa lectura, y si es justificable, pues se podrá hacer pues por el periodo mientras que la causa persista. Pero lo ideal, digamos, en términos técnicos, es que se haga la lectura. Probablemente hay una inquietud sanitaria, pues que el lector que va a ir de casa en casa haciendo la lectura o entregando la factura, pues se convierta en un vector, en un vehículo que pueda ir llevando de casa en casa el virus. Pero bueno, esas serán decisiones que tendrán que tomar, digamos, las empresas de manera particular. Los usuarios siempre tenemos la posibilidad de reclamar. Si nos cobran por promedio, si somos una discoteca, un bar o un comercio que ha estado cerrado durante un mes, nos llega un recibo donde nos están cobrando el promedio de lo que consumíamos cuando estábamos en actividad y no hemos consumido nada porque estamos cerrados, elevamos la petición, el PQR ante la empresa. Señores, empresa tal, nosotros hemos estado cerrados, usted nos cobró por promedio, nosotros no hemos podido. Justamente CEPSA, la empresa que presta el servicio en Buenaventura, también en sus comunicados ha dicho que si el usuario toma la foto del aparato de medida y la envía a la empresa y el aparato de medida muestra que la lectura ha sido menor, la empresa ajusta el recibo. Esa puede ser una medida muy rápida para que efectivamente le cobre sobre diferencia de lectura y no sobre promedio.
¿Hay oficialmente tarifas congeladas en Colombia para que, por ejemplo, nosotros nos preocupemos por el consumo, que cada uno debe ser pendiente de esto, debe estar pendiente de esto, observando su medidor y saber que no nos vamos a preocupar por las tarifas? ¿Hay tarifas congeladas en Colombia?
Bueno, en acueducto, alcantarillado y aseo la tarifa está congelada, pero eso no significa que vaya a llegar el recibo exactamente por el mismo valor que llegaba antes, sin tener en cuenta el consumo, lo que tú dices. La tarifa está congelada en acueducto, alcantarillado y aseo, no en energía y gas. Esto, permítame un ejemplo para entenderlo. Los huevos están a 300 pesos antes de la emergencia. el gobierno llegue y dice, por la emergencia usted me puede subir el precio de los huevos. O sea, los huevos no los podrán vender a 500, a 600, a 1000 o a 2000. Tendrá que venderlos a 300 pesos. Si usted va y compra un huevo, pues le costará 300. Si compra 10 huevos, le costará 3000. Si compra 20 huevos, le costará 6000. Exactamente es igual con el servicio de acueducto. La tarifa quedó congelada. El valor del metro cúbico de agua y el valor del cargo fijo quedó congelado. No puede subir. Pero si nosotros en la casa aumentamos el consumo, sí, ya no consumimos 10 metros cúbicos, sino 20 metros cúbicos, pues el valor total del recibo va a aumentar. Porque muchos ciudadanos han visto que han llegado sus recibos, han llegado un valor mayor, y han dicho, no, es que habían congelado las tarifas. Sí, una cosa es congelar la tarifa, que es el valor del cargo fijo y el valor del metro cúbico, y otra cosa es que como aumentamos el consumo, pues aumentar esos valores. La recomendación ahí a la ciudadanía es consumo responsable, eficiente. Si bien hay que lavarse las manos permanentemente, no hay que dejar el agua abierta durante todo ese tiempo. Abrirla, mojarse, cerrarla, lavarse las manos durante 40 segundos, volverla a abrir. Y otra recomendación también es aprovechar pues que estamos en casa para detectar todas las puguitas, las goticas. Un sanitario, por ejemplo, que no esté funcionando bien resulta costosísimo mes a mes por esos consumos que están. En materia de energía y gas no se ha congelado la tarifa. Hubo un fenómeno en el precio de bolsa del mercado antes de que empezara la emergencia, donde estaba muy costoso el kilovatio hora, y por eso, digamos, la tarifa de los consumos previos a la emergencia llegó muy alto, pero dada la emergencia disminuyó la demanda en sectores industriales y comerciales, aumentó en residenciales, pero digamos la demanda industrial y comercial es mucho mayor que la de los hogares, y eso hizo que el precio del kilovatio en bolsa bajara. Entonces probablemente lo que vamos a encontrar, muy seguramente lo que vamos a encontrar, es que la tarifa de energía baje. Por eso, digamos, congelar las tarifas en energía y gas, pues no resultaba una opción que favoreciera a los usuarios, a los ciudadanos, sino que es mejor dejarla, que la siga determinando el mercado para que baje el precio, dada, digamos, la situación del mercado.
Como dirían las abuelitas, Dios lo escuche, ojalá que baje. Permítame que tenemos un oyente en línea, 2403-700. Muy buen día.
Buenos días, Elber, a usted y a todos los oyentes y a la persona que es de la Superintendencia de Servicios.
Adelante, compañero Lorduy.
Bueno, yo quería hacerle una pregunta al doctor. Mire, es lo siguiente, yo desde octubre vengo con una discusión con la EDSA, porque pasé de pagar 70 mil pesos de energía a 140, 130, 160 mil pesos. Aquí vino un ingeniero de la EDSA a revisar todo, no hay ningún problema, y resulta que le dije que yo le iba a tomar fotos al contador porque no cambia nunca la numeración, y me dijo, es que no cambia la numeración del contador porque nosotros hacemos la revisión en Palmira. Entonces, o sea, ¿cómo hace uno para estos contadores que supuestamente ya no viene aquí nadie a tomar la medición, sino que la toman en Palmira? Entonces uno tiene cómo revisar, y no he podido que la EDSA entienda que cómo me van a subir el 100% del servicio. Imagínense que me dijeron que decía que yo había comprado electrodomésticos nuevos, vinieron aquí, no tengo absolutamente nada nuevo, por el contrario, todos los electrodomésticos que hay aquí cada día están más viejos. Entonces, pero no he podido que la EDSA entienda que por qué suben la energía hasta el 100%. Y vuelvo y le repito, han mandado hasta un ingeniero de Palmira, vino aquí a la revisión, vio que no hay absolutamente nada, no hay ningún consumo extra. Es más, él mismo reconoció que para los electrodomésticos que hay en esta casa, el consumo que aparece es excesivo. Es excesivo. Y resulta que le dije, quería tomar fotografía porque nunca cambia la numeración del contador. Entonces me dijo, no, es que no, aquí no cambia porque nosotros medimos en Palmira. ¿Qué hay que hacer ahí entonces?
Bueno, esa no la conocíamos, que no cambia la numeración. Doctor David.
Escuché con mucha dificultad, alcancé a entender que desde octubre tiene una situación que se le ha venido incrementando el valor total del recibo durante mes a meses, que fueron de la empresa de energía, hicieron una revisión, que efectivamente el técnico pues se encuentra que el consumo es demasiado excesivo para los electrodomésticos que él tiene. Y algo sobre el aparato de medida que fue lo que no
que le dicen que el aparato no mueve, es decir, no cambia la numeración, y que le dijeron que eso lo medían era en Palmira.
Ya, entonces ahí tenemos un problema de falla del aparato de medida, de medición, si no está midiendo de manera adecuada. La obligación de la empresa y del usuario es reemplazar ese aparato de medida. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Deben llevárselo en cadena de custodia y hacerle una revisión en los laboratorios. El laboratorio acreditado por la DEFUNAC es el único que puede decir si el aparato está midiendo bien o no está midiendo bien. Quizás, digamos, la revisión del técnico encontrará algunos indicios de que no está midiendo bien, pero el procedimiento que debe hacer la empresa es retirar el aparato de medida, llevarlo al laboratorio, hacerle un análisis, y con el dictamen del laboratorio se sabe si el aparato hay que cambiarlo o no. Si hay que cambiarlo, pues el usuario debe asumir los costos.
Lo que preocupa es que la respuesta, según dice el oyente que le dan a él, es que esa medición no la hacen aquí, sino en Palmira. Es decir, que ellos toman una foto o mandan un dato, y que la medición la hacen es en Palmira.
Sí, probablemente no, habría que ver qué tecnología es, si allá tienen telemedida o no, si toman la foto y el aparato está cambiando, entendería que no está midiendo, es decir, que no está cambiando. Entonces se pregunta uno por qué entonces aparecen consumos si no hay lectura. Ahí lo que le debieron haber cobrado al usuario es por promedio, mientras que se hace el arreglo o se cambia el aparato de medida y haberle cobrado por promedio. Pero no entendería uno cómo, digamos, siguen incrementando los costos o el consumo. Yo invito al señor que nos asesoremos entonces con los dos gestores territoriales nuestros, alguno de los dos gestores territoriales, que le entregue las facturas, que le cuente toda la historia para orientarlo en particular ese caso, sobre revisando los papeles y viendo qué actuaciones se han adelantado para poderlo orientar. Ese tipo de casos es mejor, digamos, atenderlo de manera individual, y pues casi todos los casos, pues todos tienen su particularidad y hay que analizarlos. Por más que seamos vecinos, vivamos al lado, los hábitos son diferentes, las condiciones son diferentes, las redes pueden resultar diferentes. Entonces cada caso vale la pena analizar de manera puntual. Lo invitamos,
sí, señor,
a que se comunique con Wilber o con David a los teléfonos que vimos hace un rato.
Permítame que tenemos otra participación. Oyente en línea, muy buen día.
Muy buen día.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Ana Yamile Morillo, el barrio de Michelsa.
Yamile, la escuchamos.
Sí, señor. Escuchando la conversación, preocupa...
Yo sí no le escucho nada.
Sí, señor. Escuchando, pues, la conversación...
¿Me hace un recuento usted?
Tranquilo, que nosotros le hacemos un recuento. Dale, Luis Enrique.
Ah, bueno. Sí, escuchando la conversación, es preocupante lo de la energía, porque le están facturando a los usuarios servicios que uno no ha utilizado. En mi caso, por lo menos, me están facturando un acuerdo de energía por 32.432 pesos y un acuerdo de alumbrado público. Cuando mis facturas anteriores, yo no había hecho ningún acuerdo con ellos. Luego, unas líneas telefónicas, uno no se puede comunicar. La línea 018000 nunca le contestan, por el chat tampoco, porque lo intenté y la verdad no he podido hacer ningún tipo de reclamos con ellos para que me expliquen de dónde sale ese acuerdo de energía y de dónde sale ese acuerdo de alumbrado público. Entonces se le está incrementando la factura al usuario y no tiene uno dónde encontrar una respuesta a lo que se le está cobrando, cuando realmente no tiene uno ningún compromiso con ellos de acuerdo de los servicios.
Muy bien, muchas gracias, muy amable por su llamada. Bueno, son situaciones... Sí. Doctor David.
Sí, señor, pues alcancé a escuchar algo al final sobre que le están cobrando unos acuerdos de pago que ella no ha hecho y que no logra tener la comunicación con la empresa. Supongo que se refiere a la empresa de energía, ¿no?
Correcto, sí, señor.
Bueno, primero, vamos a revisar. De hecho, nosotros acabamos de enviarle un oficio a todas las empresas para que nos digan cuáles son los canales en los cuales se están atendiendo. de manera eficiente. Así como nosotros efectivamente tuvimos y debemos cerrar las oficinas para evitar ese contacto entre personas, ese aislamiento social, estamos disponiendo de todos los mecanismos posibles para seguir atendiendo. De hecho, mi equipo ha sido muy generoso. No me han dicho, no, colóquenme un celular o alguna cosa, que eso pues nos generaría muchas dificultades a nosotros desde el punto de vista administrativo. Han ofrecido sus celulares personales, sus planes de datos, sus planes de internet, todo para poder seguir atendiendo a los usuarios. Las empresas de servicios públicos tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Probablemente haya una alta demanda de, en los canales de comunicación que ellos tengan. Vamos a revisar el tema para Buenaventura, que está ocurriendo. Carta, una reclamación. Usted puede hacer su derecho de petición, sus reclamaciones, su PQR de manera verbal. También, digamos, le recomendaría al usuario, si no ha podido tener ese contacto, pues escriba el correo, mande el correo, que el correo pues queda como evidencia física y pues le tendrán que contestar en los términos de 15 días hábiles una vez esté erradicado. Efectivamente, si yo no he hecho un acuerdo de pago, no tienen por qué cobrarme nada sobre ese acuerdo de pago y pues no sabría si la señora efectivamente debía o no debía. Pero digamos, la empresa no puede, de manera discrecional hacer esos acuerdos de pago sin la autorización, sin que medio la autorización del usuario. Si el usuario no ha pagado, la responsabilidad de la empresa es suspenderle. La responsabilidad de la empresa es suspenderle. Salvo si el usuario se acerca y hace un acuerdo de pago y las empresas determinan ese acuerdo de pago si necesita la autorización del propietario del predio o no lo necesitan, generalmente se necesita la autorización del propietario del predio para poder hacer el pago y cobrarlo ahí. Igual, cualquier otro costo, que tarjeta de crédito, que crédito no sé qué, que el auxilio, el seguro funerario, nada, la factura de servicios públicos no se puede tocar para nada, salvo que el usuario lo autorice expresamente, es decir, cóbreme algo diferente ahí. Entonces, sí, si la señora no ha hecho un acuerdo de pago, pues no debería estar ahí, si está al día, pues menos. En esta emergencia, el gobierno, modificó un poco esa situación, pero yo creo que todavía no estamos en tiempo de eso, salvo que, las personas que no paguen los servicios públicos en los próximos recibos que lleguen de los consumos que se han generado durante la emergencia, las empresas podrán entender que se están acogiendo a financiar ese valor de esos consumos, si es estrato 1 y 2, a 36 meses sin intereses. Y si es estrato 3 y 4, a 24 meses, sí le cobran unos intereses. Y eso es, digamos, la última regulación que salió ahora en materia de energía y gas, que podría hacerse una, diferir un pago, digamos un acuerdo de pago, sin que el usuario lo manifieste expresamente, pero es única y exclusivamente por los consumos generados durante esta emergencia.
Perfecto. Bueno, vamos a recordar los números de teléfono de los... Sí, señor. Vamos a recordar los números de teléfono de los dos funcionarios en Buenaventura. El de Wilder es el 300-860-9921, 300-860-9921, y el de David es 313-626-4279, para que la gente de Buenaventura los pueda consultar en horarios, digamos, de oficina, ¿no?
Sí, en horarios prudenciales, sí, señor. Digamos, como la oficina es casa, estamos en la casa, pues tenemos una mayor posibilidad de atender más. Pero sí, por favor, evitar llamarlos en la madrugada.
Si usted supiera la hora que me llaman a mí. Doctor David, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, sí, te considero. No, me preocupa que a mí también me hacen llamadas bastante tarde. Yo sé que la angustia de la gente en materia de servicios públicos es muy complicada. Pero bueno, esos son los gajes del oficio y pues claro, si se trata de una emergencia o algo así, pues siempre tenemos que estar prestos a atender. Muchas gracias.
Perdón,
y recuerden seguirnos.
Perdón, antes de que se despida, no está de más decirle a la comunidad que hoy, ante este tema de la pandemia, aunque hemos hecho este ejercicio en otras veces, es válido que a través de los medios la gente exprese, comente sus situaciones, porque hay algunas que la superintendencia no las conoce y puede por oficio actuar de alguna manera, pero siempre es fundamental que se radiquen las quejas, que se escriba, que se deje el documento de constancia de que hay una situación en proceso y que a la empresa se le ha notificado que hay un problema.
Sí, así es muy importante, digamos, los asuntos de toda la comunidad los tratamos de resolver mediante mesas de trabajo cuando son unos temas que, digamos, son muy generalizados. Pero finalmente, en materia de servicios públicos, como lo decía ahora, la situación de todos es diferente, si sea mi vecino. Escribir o decir una vaina es que todos nos está llegando los servicios costosos, ¿no? Tenemos que analizar caso por caso, entonces es muy importante que se adelante el debido proceso, presentar la reclamación inicial ante la empresa. La empresa tendrá 15 días hábiles para contestar, tenemos 5 días para interponer recursos de reposición de subsidio o apelación, la empresa luego tendrá otros 15 días para contestarlos y ahí nos envía el expediente a la superintendencia para nosotros analizar cada caso de manera particular y fallar de manera definitiva. Es fundamental agotar ese debido proceso y empezarlo por la empresa. La superintendencia hay que ir ya diciendo, vea, yo fui a la empresa me dijo esto y ahora sin superintendencia decide usted quién tiene la razón.
Perfecto. Nuevamente muchas gracias por comunicarse. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y recuerda seguirnos en @superservicios en Twitter y en Superservicios en Facebook. Muchas gracias.
Muy bien, es el doctor David Andrade, director suroccidente de la Superservicios. Damas y caballeros, muchas gracias a todos ustedes en la parte técnica. La